Feminista de Contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Doctora Laboceta, buenas tardes, ¿cómo le va? La saludan Armando Cabral y Lorena Uribe aquí en FM Nuestras Voces en Río Grande.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mariela? ¿Cómo
Muy
anda?
Bien. Bien. Todo bien.
Bueno, Mariela, la consultábamos básicamente porque, bueno, usted está al tanto claramente de todo lo que ha sucedido en los últimos días y que tiene que ver con estos cuatro femicidios en diferentes puntos del país, bueno, hechos de violencia a lo largo y a lo ancho también del país y que de alguna manera necesitan alguna explicación o al menos poner una palabra oficial en torno a lo que sucede. Así que me gustaría, bueno, que haga un repaso, si se puede, acerca de lo que tiene que ver con estos hechos.
No, bueno, sobre los hechos en particular mucho no puedo aportar porque son hechos que los conozco a través de los medios de comunicación,
sí.
Así que no conozco con precisión, digamos, cómo sucedieron y cómo están las investigaciones. Lo que podemos conversar, si querés, es cómo la lectura que uno puede hacer respecto a esos hechos en relación con todo el proceso que viene atravesando el feminismo y los reclamos del Ni Una Menos.
Sí.
Empezar a pensar, digamos, desde el año 2015 esta parte, cuáles son los avances que hemos tenido, que han sido bastantes, y todas las cuentas pendientes que, digamos, hoy lo hablaba con una colega, pese a todos los avances que se han hecho desde el Estado Nacional, desde los Estados Provinciales, desde el sistema de justicia, la creación de unidades especializadas, no estamos siendo capaces de detener las muertes violentas de mujeres. Entonces, me parece que sí hay que plantearse seriamente cómo seguir, qué políticas tomar, dónde trabajar, dónde apuntar, empezar a pensar también, trabajar en la prevención, en atacar las causas de la violencia, porque a veces vemos solamente esta especie de punta del iceberg o las máximas expresiones de la violencia, que son los femicidios, y por supuesto que nos escandalizan, nos agravian, nos duelen muchísimo, pero no estamos pudiendo hacer el link y la relación causal con las causas de la violencia, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta instancia de que las mujeres seguimos siendo asesinadas por ser mujeres? Y en un número que no baja, que no se detiene, en un proceso que no se detiene de ninguna manera.
Doctora, ¿qué papel juegan las redes sociales y los medios de comunicación en este avance de los femicidios? Porque pasamos de una mujer muerta cada 30 horas a una mujer muerta cada 29 ahora. Esto significa un estado de gravedad realmente importante, y la pregunta es si las redes influyen en esto, si los medios tienen todavía que desaprender muchas cosas respecto de cómo informar sobre esto, porque realmente, insisto, nos afecta y mucho, ¿no?
Sí, yo creo que los medios de comunicación también, al igual que ha ocurrido con el sistema de justicia y con un proceso que estamos atravesando de transformación muy paulatino, ¿no? Porque por supuesto que no estamos en absoluto en estándares aceptables ni siquiera en la justicia. Algo parecido pasa con los medios de comunicación. Se han hecho un montón de avances en la forma en que se comunican los casos, sobre todo en comparación, compara con hace 4 o 5 años donde todavía se hablaba de crímenes pasionales, donde todavía se escuchaba periodistas fundar la muerte de las mujeres o el asesinato de las mujeres sobre la base de los celos y justificar a los agresores. Esto cada vez lo escuchamos menos, pero seguimos escuchándolo, y es por supuesto importantísimo, porque es la voz de los medios de comunicación es lo que construye un poco el ideario social y la cultura y la reproduce. Entonces me parece que la función ahí que tienen los medios de construir concepto en torno a generar un tabú sobre los violentos, es un papel trascendente, que está buenísimo que se lo empiecen a pensar puertas adentro, a reflexionar y a debatir sobre eso.
¿Cómo posicionar a la víctima en los casos de violencia de género? Digo esto, pregunto esto, doctora, porque habitualmente, y ayer anoche lo hablábamos con mi mujer a esto, ¿no? Que es casualmente quien está sentada aquí enfrente mío, decíamos que generalmente se sabe todo de la víctima, pero del victimario nunca se sabe de dónde viene, a qué se dedicaba, cuál fue su entorno familiar, si era un violento, si había participado de hechos de violencia previa, si tenía antecedentes o no tenía. Ahora de la víctima se sabe inmediatamente todo, con quién salía, con quién no salía, cuántos hijos tenía, de dónde venía, si vivía con alguien o no vivía con alguien. Digo, esto también hay que cambiarlo, hay que empezar a poner en palabra quién es el victimario.
Es interesante lo que decís, sí, a mí me parece que hay algo respecto de, digamos, todavía, como algún resabio de seguir mirando las mujeres a ver si hay algo en esa víctima, uh-huh, que pueda haber una corresponsabilidad de la víctima. Viste que a veces, sí, hablamos de malas víctimas, entre comillas, sí, y buenas víctimas. Exacto. Para las investigaciones, cuando hay todavía, digamos, por parte de los medios de comunicación y también por parte de jueces y juezas, ¿no? Uh-huh, sí. Del sistema de justicia misma, de empezar a mirar y a investigar a la víctima, a ver si hay algo ahí que haya, claro, generado o causado o que justifique el crimen. Cuando, por supuesto que eso nunca es lo que hay que mirar, y sí mirar, uh-huh, el hecho. Uno cuando investiga un delito penal, lo que investiga es una conducta de una persona y la responsabilidad que le cabe a esa persona por esa conducta. Ese, uh-huh, es el objeto de la investigación. Así que me, claro, parece interesante pensarlo de esa manera.
Uh-huh. Doctora, me gustaría que explique. Anoche yo le leía a través de las redes sociales, a través de Twitter, oh, específicamente, y usted hacía una explicación acerca de cuándo es un femicidio, cuándo es violencia de género, y lo hacía en algunos tips muy breves, y que me parece que en eso también hay que hacer hincapié, porque por lo menos en Tierra del Fuego se sigue escuchando mucho esto de la violencia de género al revés, cuando no lo es, ¿sí? Y por qué pareciera que todas las muertes de mujeres, o se cree que todas las muertes de mujeres son femicidios, cuando no lo son.
Exactamente. Un poco lo que traté de hacer ahí, a partir de pedidos de colegas de ustedes para justamente, digamos, ilustrar a veces alguna falta de conocimiento de los comunicadores y comunicadoras sobre de qué hablamos cuando hablamos de femicidio, sí, es sintetizar lo que nosotras en la UFEM elaboramos un protocolo de investigación para casos de femicidio, y justamente lo que tiene ese protocolo es una guía incluso destinada a los propios fiscales y fiscalas que investigan los casos para entender qué es un femicidio, cuándo, uh-huh, hablamos de femicidio. Sí. No cualquier muerte violenta de una mujer es un femicidio. Uh-huh. Puede ser un robo, puede ser un accidente automovilístico, eso no hay detrás una causal de género. Para que, uh-huh, haya un femicidio tiene que haber una muerte violenta de una mujer mediando violencia de género, eso exige la norma. Uh-huh. Ahora, ¿qué entendemos por violencia de género? ¿Cómo se completa, digamos, esa responsabilidad? Bueno, entonces yo ahí explicaba que hay distintos, lo que llamamos contextos femicidas. Esos contextos femicidas no son requisitos legales, ni mucho menos, sino que son como herramientas de conocimiento, de, sí, herramientas conceptuales para entender. Claro. Uno, que es el más habitual, que es el que conocemos, el que a veces trasciende como femicidio, es el llamado femicidio íntimo.
Claro.
Que lamentablemente es el más numeroso, porque la mayor parte de los femicidios son íntimos, son producidos por familiares, parejas, exparejas, convivientes, no convivientes. Uh-huh. Pero no es el único tipo de femicidio. Hay que poder entender que también una muerte violenta de una mujer producida por un perfecto desconocido, que no hubo antecedentes de violencia, que no conocía a la víctima, nada, sí, puede haber una muerte que haya un componente de género por ahí, por un segundo contexto femicida, que es el femicidio sexual, que detrás, bueno, del móvil del crimen hay un intento, uh-huh, de abuso o un abuso.
Como el de la chiquita de 15 años de Chivilcoy, por ejemplo.
De Chascomús,
que el homicida la, sí, trató de ensuciarla diciendo que lo extorsionaba con fotos, le pagó un taxi para llevarla a su casa, y después, no conforme con eso, salió a decir una sarta de barbaridades, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Ahí puede haber algo ahí, obviamente sin meternos en el caso para no opinar sobre, claro, algo que no, claro, sabemos que hay en el expediente, pero, claro, pero puede haber, digamos, ni siquiera un abuso sexual consumado, sino que una, claro, pretensión o una un entendimiento de la víctima como si fuera un objeto de mercancía. Hablamos también de femicidios en contexto de crimen organizado, cuando las mujeres son asesinadas en contexto de bandas criminales, de narcotráfico, de trata de personas, en contexto prostibulario. Detrás, claro, de todos estos crímenes hay un trato hacia las mujeres, hacia los cuerpos de las mujeres, de como muchas veces a veces lo vemos incluso en la forma en que son descartados los cuerpos. Fíjense que se encuentran en basurales, sí, seccionados en bolsas de basura, como el cuerpo de la mujer tratado como ya como descarte, ¿no?
Claro. Entonces, doctora, son indicios que, sí, sobre eso que, sí, mencionó, este tema puntual que mencionaba sobre el crimen organizado. Allí también entran, por ejemplo, las muertes de las mujeres que son utilizadas para trasladar dentro de sus organismos sustancias estupefacientes.
Absolutamente. Pueden ser casos de lo que se llama, entre comillas, mulas, mal, uh-huh, llamadas mulas, uh-huh, o bagalleras, que a veces se, sí, expone a mujeres muy vulnerables, que, uh-huh, sin salida y a veces sin ni siquiera entender demasiado, a un riesgo de vida y que a veces se consuma, ¿no? Y se produce la muerte de la mujer, eso puede ser un femicidio también, claramente. Los travesticidios o transfemicidios, que son los crímenes de género contra mujeres travestis o contra transexuales, que también está bastante más invisibilizado incluso que los femicidios, pero lo tenemos y en un número importante en nuestro país y en el resto de la región. Empezar a como, estos son como ayuda a echar luz sobre determinadas formas de que se manifiestan los femicidios, que a veces no se conocen tanto, pero es importante transmitirlo para que también la gente conozca por un lado y también los jueces y juezas puedan aplicar las sentencias correctamente.
Con respecto al crimen intrafamiliar, doctora, porque evidentemente es la mayoría de los casos son crímenes, o por lo menos son personas cercanas en la mayoría de los casos, exparejas, exmaridos, no se pongan el título que quiera, pero siempre son personas conocidas, personas del entorno. ¿Esto por qué? ¿Cuál es la característica de esto? ¿Por qué se da así? ¿Y por qué, como usted dice, puede ocurrir por otro lado que una persona que nunca se vio con su víctima cometa un femicidio?
Bueno, detrás de todos los crímenes, el punto común de todos estos crímenes tiene que ver con la violencia de género. Hay, digamos, está el modo en que está organizada nuestra sociedad, es un modo patriarcal en el cual las mujeres ocupan lugares absolutamente subordinados, y eso es lo que se espera de nosotras, digamos, claro. Ocupar lugares que no sean lugares de poder, que no sean lugares de decisión, digamos, características de sumisión, de fragilidad, de subordinación a los varones, y cuando algunas mujeres por ahí o desafían ese orden establecido o se alejan, fíjense que a veces muchos femicidios íntimos se producen cuando la mujer se quiere separar, cuando el hombre piensa que está con otro, cuando tiene celos, vemos cuando ese objeto de posesión, casi como si fuera una propiedad, se aleja o hay un peligro de que se... Entonces, ahí hay una cosa con la masculinidad que se pone en juego, y que no es un varón en particular, por eso no es que analizamos un hecho concreto y es una persona que es una pervertida, sino que es el ejecutor de una práctica habitual que además... Los femicidios por ahí son más extremos, pero de ahí para abajo toda la violencia se expresa en distintas formas y de manera muy numerosa y muy generalizada en todos los ámbitos, público, privado, entre familiares, pero también entre compañeros de trabajo. Así que está en todo el entramado social y en todas las formas de relaciones humanas.
Sí, es una cuestión social, perdón. Claro. Y lo que quería consultarle también, y quiero que lo aclare nuevamente, ¿por qué justamente son hechos de violencia de género y son hacia las mujeres y no podemos hablar, no podemos cometer el error como medio de comunicación específicamente de decir que es un hecho de violencia de género al revés, cuando aquel que sufre violencia, que existe también, es el hombre?
Bueno, un poquito por esto que estábamos charlando recién. La violencia, por supuesto, que existe y no es que no esté castigada. Un homicidio contra un hombre también es un crimen y está penalizado con pena de prisión y es una pena altísima, y las lesiones y todos los hechos de violencia cometidos contra varones tienen su castigo. No es que son hechos gratuitos y que no tienen ningún tipo de sanción. Pero la violencia contra las mujeres está agravada porque, no porque lo digamos nosotros ni se le haya ocurrido a dos o tres feministas en absoluto, sino que hay normas internacionales, hay una convención internacional que se llama Convención de Belén do Pará, que ha establecido que sobre la base de experiencia de años y años y años en nuestro país y en todo el mundo, las mujeres son especialmente objeto de violencia por parte de los varones. Claro. Esta es la organización patriarcal que tenemos. Claro. Y como hay una violencia sistemática, generalizada, que es tan grave, que incluso produce sistemáticamente femicidios, entonces algo hay que hacer para revertirlo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Esas convenciones internacionales le dan los mandatos a los estados para decirles, ustedes tienen que tomar medidas diferenciales para proteger a las mujeres. Penas más altas, delitos especializados, áreas de protección concreta, digamos. Hay un plus, un deber, se llama debida diligencia reforzada, que es por encima del resto de los delitos, para tratar de revertir esta situación que es desigualitaria, digamos. Ese es un poco el sentido.
Doctora, con respecto a los hijos de las víctimas, el Estado, ¿qué tipo de contención da? Porque aquí, este fin de semana, hubo un hecho de violencia de género terrible, y hay dos criaturas en medio, y Bueno, la pregunta que nos hacíamos es qué va a pasar con esos dos chiquitos, por ejemplo, y ahora le hago esta pregunta, pero ya a nivel, como usted decía, general, para no centralizarnos en ningún caso en particular, ¿qué contención da el Estado, si es que el Estado da contención o si tiene la obligación de estar en la contención a estos chiquitos que quedan en la mayoría de los casos huérfanos? Porque además de el victimario asesinar a una mujer, en la mayoría de los casos termina suicidándose después, es decir, que esos chiquitos quedan huérfanos.
Ajá, sí, hay una ley, que es la ley Brisa, que salió hace unos años, para que el Estado le dé subsidios a los niños y niñas que quedan huérfanos después de madres asesinadas, digamos. Pero bueno, por supuesto que hay mucho para hacer en torno a eso, sí. Y claramente que el Estado tiene que estar más presente que nunca con esos chiquitos y chiquitas, ¿no? Porque hay mucho para hacer, no es solamente la falta de ya de su mamá, sino todo lo que implica seguir una vida en esas condiciones. A veces el padre no está suicidado, sino que está preso. Uh-huh. O a veces prófugo, con todo el peligro que eso implica, ¿no? Tener al padre presente, sí, que ha asesinado a tu madre, bueno, en fin, claro. Por supuesto que son una situación de absoluta vulnerabilidad, en la cual el Estado tiene que reforzar por completo el acompañamiento y la ayuda.
Claro. Bien, doctora, desde su área, bueno, hoy mencionó cuando empezamos la nota que había estado hablando con una colega y hizo hincapié específicamente en dos cuestiones, ¿no? El Poder Judicial y los medios de comunicación puso después como a la misma altura que se había avanzado, pero que aún falta, y yo creo que mucho. ¿Cuál es su opinión respecto a esto?
Que todas las cosas que faltan, uh-huh. Bueno, todavía falta muchísima formación en género de parte del sistema de justicia. Seguimos viendo todavía en comisarías, en juzgados, en fiscalías, cómo las mujeres son atendidas de manera expulsiva por el sistema de justicia. Si bien yo siempre quiero rescatar que se hizo mucho y que se han iniciado transformaciones bastante serias sobre el tema, pero todavía hay una forma de tratamiento de estos casos que es revictimizante para las mujeres, que se mantienen los estereotipos que indican que las mujeres que van a hacer denuncia mienten, que son fabuladoras. Mm. Muchas, en Buenos Aires, por ejemplo, hay una práctica que se llama el test de fabulación, que le hacen a las mujeres que denuncian violencia de género, que es a ver si tienen un peritaje psiquiátrico, a ver si tienen una personalidad fabuladora. Un estudio que no se le hace a ninguna otra persona que va a denunciar una estafa o un robo de celular. Claro, pues hay algo que todavía funciona.
Eso es el famoso cómo estaba vestida, qué ropa llevaba puesta, si la pollera era corta o no era corta, si el escote era más grande o más chico, ese tipo de cuestiones.
Algo así, claro. Los famosos estereotipos de género, ¿no? De preconceptos sobre cómo, entonces, si la mujer tenía pollera corta, entonces puede ser que esté bien que la hayan violado, que la hayan matado, claro, que se lo buscó o que consintió. Claro, cuando la mujer está diciendo me violaron, yo no quise, digamos, hay una palabra de un testigo de un delito que es desoída o es desacreditada. Entonces, todo eso es una transformación que va a durar años probablemente, que es a largo plazo, pero sobre la cual hay que invertir. Y yo creo, claro, que quizás lo central de todo es la falta de presupuesto. Como son temas que no están en la prioridad de las agendas, claro, entonces en general tienen poco presupuesto. Bueno, uno de los desafíos, si querés, el más grande de todos, es priorizar en la agenda del Estado los temas de género. En la agenda de justicia y en la agenda pública en general.
Una pregunta que va más dirigida a las víctimas que no. Si la primera pregunta que hace un abogado en la defensa de un caso de este tipo es si la víctima dijo no. Si la víctima dijo no quiero. Si la víctima dijo pará. ¿Esto es tan así como para que en un juicio se tome como atenuante este tema? Porque hay mucha gente que cuando uno le preguntan, ¿dijiste que no? Y la víctima dice sí, bueno, pero con eso no alcanza. Ese no rotundo a la negación ante un ataque sexual, ¿es un atenuante para en una causa doctoral?
Mire, básicamente si hay voluntad de la víctima no hay ningún delito. Hay un acto sexual entre dos personas voluntariamente y es una práctica habitual de la vida social. Uh-huh. O sea que ahí no, ni siquiera deberíamos empezar a pensarnos. Ahora, cuando una mujer, cualquier víctima de un delito va y hace una denuncia penal es porque está diciendo no, yo no quise convalidar ese acto, entonces me vi violentada, uh-huh, y hay un abuso sexual. Ahora después, cómo se despliegan, digamos, cómo se manifiesta ese consentimiento o, claro, la falta de ese consentimiento, ahí hay que empezar a mirar en el caso, hay muchísimos casos de víctimas por ahí menores de edad que son abusadas por o manipuladas incluso por personas más grandes,
sí, claro,
y que no pueden en el momento decir que no, incluso que no se resisten, que no hay resistencia física, entonces no se puede probar médicamente, pero es todo, digamos, un trabajo también de ir entendiendo cómo se producen los abusos sexuales, ¿no?
Claro.
Y eso también es parte del ejercicio que tenemos que hacer del sistema de justicia.
Claro, doctor, y cuando sucede que la víctima en un principio dijo sí, o que quizás el acto sí iba a ser consentido, y en la mitad de la situación dijo no por X motivo, ¿esto cómo se evalúa judicialmente?
Es que en el momento en que la víctima dice no y el agresor sigue la fuerza, hay un abuso. No importa que al principio, es como el caso que, si lo conocen, que acaba de ser sentenciado un periodista, no me acuerdo que era, bloguero, que es Carrasco.
Sí.
Fue un caso así donde la víctima contó que ella accedió a ir a tener relaciones con él, pero hubo un momento en que ella se quiso ir, él no la dejó, la forzó y la violó, ella llorando, diciendo no a los gritos, digamos, no es que había alguna duda sobre eso. Bueno, se puede. Hay un video muy muy interesante que circula por ahí, que es como una tacita de té.
El de la taza de té.
El de la taza de té, que es muy muy ilustrativo. Porque querés un té, sí, quiero. Querés otro, no quiero más. Bueno, tomalo. Y le empiezas a tirar como la taza en la cara, pese a, ¿no? Pese a que quise un té en un principio, ahora no quiero más. Ahí queda muy clarito y es muy gráfico. Pero bueno, en todo esto es algo sobre, es un universo sobre el cual hay que meterse, sobre todo porque viene de prácticas naturalizadas de muchísimos años, ¿no? Y ahora las mujeres están empezando a animarse a denunciar hechos que tenían silenciados y guardados durante muchísimos años.
Respecto del tema penal, doctora, y con respecto a las penas precisamente, ¿por qué un violador en caso de menores sea de 15 años? Porque ha habido violaciones hasta de chiquitos de 3 años o de menos de edad. ¿Por qué se le da una condena, digamos, leve? Porque 11 años para una persona que hace una brutalidad semejante a mí me parece nada. ¿Por qué no hay perpetua para estas personas, pero perpetua de verdad, digo, ¿no? Es decir, ¿no hay que hacer algún cambio en los códigos penales respecto a este tema para que ese tipo que va a ser un preso ejemplar, porque lo son en la cárcel, va a salir en el menor tiempo posible y va a volver a violar otra vez?
Mire, el código penal que tenemos nosotros tiene como 100 años, la verdad. Es un código que ha sido, tiene muchos delitos que son ya, no tienen ningún sentido, y ha sufrido muchísimas modificaciones en cuanto a las penas y en cuanto a delitos que se fueron introduciendo. Es como si llamáramos un Frankenstein, que se fue como armando así, y hay mucha divergencia entre las penas.
Claro.
Y mucha incoherencia, digamos, en el sentido de proporcionalidad entre penas por delitos graves y incluso en los delitos sexuales. Además, tenemos en nuestro país algo que se llama régimen de acción privada.
Sí.
O sea, que si una mujer no denuncia, pese a que nosotros, usted, yo pienso lo mismo,
sí,
que es un delito gravísimo, si una mujer no lo denuncia, entonces el fiscal o la fiscalía no puede actuar.
No puede actuar,
claro.
Es un delito de acción privada. Eso es una consecuencia de un arrastre de lo que se entendía por los delitos sexuales antiguamente, que es que las víctimas tenían que tener alguna vergüenza o todavía algún tabú, o era como... una vergüenza para la víctima ir a declarar que había sido abusada, ¿no?
Sí, sí.
Entonces podía evitar hacerlo para no exponerse a esa situación. Bueno, todavía tenemos ese régimen, imagínense cómo estamos.
Sí, o sea que nos falta muchísimo.
No hemos avanzado demasiado, doctora, la verdad. Bueno, le agradecemos infinitamente esta charla, doctora, ha sido muy esclarecedora.
No, por favor.
Muy amable, muchas gracias. Hasta luego,
un cariño. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, la doctora Mariel Lavoceta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.